¿Te ha pasado que en un partido te entran los fantasmas, te enredas, te entra la inseguridad, las dudas, el miedo? Por ejemplo, tienes para cerrar el partido y no lo logras, o vienes jugando muy bien, llegas al tiebreak y lo juegas pésimo y pierdes. Esto lo hemos llamado el miedo a ganar y es el tema que desarrollamos hoy con Tere Mesía, psicóloga deportiva. Ella vive en Madrid y trabaja con profesionales del pádel, del tenis, del fútbol, y acá nos entrega una guía para manejarnos cuando nuestra cabeza trata de jugarnos una mala pasada en la cancha. Miedo a perder se llama este capítulo, es de nuestra tercera temporada, el número 99 en total de Rey Pádel.
Rey Pádel con Manuel Mayra.
¿Qué tal, Tere? Muy bienvenida a Rey Pádel. Te conocemos mucho por tus videos en redes sociales, pero ahora tenemos el gusto de conversar. ¿Cómo estás? Bienvenida.
Encantada. Muchísimas gracias, Manu, por invitarme. Y nada, vamos a hablar un poco de psicología en el pádel.
Buenísimo. Tere, vamos a desarrollar un tema que es muy frecuente. A veces los mismos jugadores o jugadoras ni siquiera lo identifican tan bien, pero es el miedo a perder. ¿Cómo definirías tú este concepto o este fantasma que muchas veces aparece en la pista y muchas veces más de una ocasión en un partido? Puede aparecer ahí en distintos momentos.
Sí. A ver, yo aquí veo dos conceptos, ¿no? Miedo y perder. Entonces, vamos a separar un poco las dos cosas. Y, a ver, el miedo como tal, al final es una emoción, ¿no? Natural en el ser humano. Al final es una respuesta tanto fisiológica, ¿no?, de mi propio cuerpo, como de conducta o cognitivo, que es más de pensamiento. Es decir, tiene esas tres respuestas que al final se desencadena cuando percibimos una amenaza. Es decir, el cerebro, digamos, es como un detector, ¿vale? Es decir, el cerebro siempre está detectando lo que está viendo alrededor, lo que está ocurriendo. ¿Qué pasa? Que cuando tú estás en una pista de pádel realmente no estás en peligro, o cuidado, ojo, si por ejemplo si te viene un volardo, si te viene un volardo y te va a dar en el ojo, si tú ahí no estás alerta, no estás vigilante, es cuando por ejemplo pueden ocurrir las lesiones, ¿vale? Entonces realmente la respuesta de miedo, una respuesta fisiológica normal, nos ayuda realmente a estar más atentos, a estar vigilantes, ¿vale? Entonces siempre hay que entender, claro, exactamente, es algo muy instintivo, muy animal. Por eso, porque el cerebro en parte tiene ese defecto porque normalmente durante la mayor parte del día no hay amenazas reales, pero el cerebro siempre está detectando exactamente, porque lo que quiere es la supervivencia. O sea, nuestro cuerpo y nuestro cerebro está muy bien hecho para sobrevivir, entonces ese mecanismo lo va a tener ahí. Por eso yo creo que el deportista siempre es muy importante que entienda por qué tiene miedo, porque el problema no es el miedo, el problema es la interpretación que el deportista le da cuando aparece el miedo. Entonces, si un jugador entra a una pista y ya nota esa sensación, ¿no?, fisiológica, esa tensión, y ya digo, uy, me estoy poniendo nervioso, uy, esto es que no soy capaz, uy, ¿y si no lo hago bien? Uy, ¿no?, por sentirse como se siente, ahí es cuando empieza el problema.
Y ahí el riesgo, la amenaza al cerebro es, ¿voy a perder este partido? ¿Estoy en riesgo de fracasar? ¿Eso sería?
Claro, entonces ahí está la cosa exactamente. Al final, lo que tú has dicho, esto viene muy instintivo, porque antes las amenazas eran, ahí va, estás en la selva, ¿no? Con tu familia, tu grupo de personas, y si aparece un león, esa es la amenaza. Antes las amenazas eran más fuertes, ¿no? Hoy en día también puede haber una amenaza, obviamente, pero cuando estás jugando es lo que decimos, ¿cuál es la amenaza cuando estoy jugando? Ahí está el tema, ¿no? Es decir, ¿cuál puede ser la amenaza? Por ejemplo, cuando una persona a lo mejor está idealizando mucho al rival que tiene delante, por eso, ¿no? Idealizar las capacidades que tiene a lo mejor frente a las tuyas. La autoestima, es decir, ver que yo tengo un reto delante, pero creer que no tengo las habilidades para afrontarlo, porque a lo mejor las tienes, pero en tu creencia tú no estás creyendo en ellas, o sea, no percibes que puedas afrontar ese partido bien, ¿no? Entonces, o bien una autoestima baja, o bien que idealizas a la otra persona, o bien lo que hemos dicho, ¿no? Miedo a perder lo que es para ti perder, ¿no? Por ejemplo, el no aceptar, ya parte, ahí ya veríamos más una parte del ego, ¿no? De cómo me siento yo cuando pierdo un partido, ¿no? O si me lo llevo a mi valor como deportista, o simplemente lo veo como parte natural del juego y soy capaz de ver que hay días que gano y hay días que pierdo, ¿no? Pero luego viene la parte fisiológica, ¿no? La parte fisiológica, que eso es lo que decimos que va muy instintivo en el ser humano, y es que al final cuando sentimos miedo, lo que decimos, si tengo una amenaza, yo o huyo, salgo corriendo, que ahí es cuando vemos al deportista que se queda con el brazo tenso, que a lo mejor no es capaz de avanzar tan rápido a la red, exactamente, pues no se mueve igual, ¿no? Al final tiene una mayor rigidez en las piernas o en los brazos. Entonces al final es esa respuesta o bien de congelación, ¿no? Porque cuando hay miedo y no puedo huir, porque el deportista no huye de la pista, pero su respuesta de huida es la congelación, es el hecho de me quedo bloqueado, y es cuando eso, las piernas o los brazos se ponen más rígidas.
Y Tere, bueno, este miedo, según lo que voy entendiendo y también por lo que uno también ve en el deporte mismo, puede aparecer desde el principio del partido, como tú dices, no sé, veo a los rivales que los percibo como demasiado superiores a mí y ya entras con miedo, o también durante el partido que tú estás jugando normal, pero de repente te aparecen los fantasmas y dices, wow, estoy cerca de ganar, o bajé mi nivel, no sé, pueden aparecerte un montón de inseguridades y miedos ahí.
Sí, totalmente. O sea, al final, fíjate, ¿quién tiene miedo a perder? Muchas veces porque ya he ganado algo, es decir, es como pierdo lo que ya tengo. O sea, por eso lo que decimos es que cuando la persona sabe que tiene un rival delante, que el que tiene que perder es el otro, esa persona entra más relajada y dice, bueno, yo voy a dar lo mejor de mí. ¿Por qué? Porque no tengo nada que perder, porque el que tiene que perder es el otro, ¿no? Porque tiene una mejor posición en el ranking, porque va a sentir exactamente que está más obligado a ganarme a mí, porque o bien tiene más experiencia, o tiene más capacidades, mayor nivel, ya hablando a nivel técnico-táctico, lo que sea, ¿no? Entonces, al final esta persona entra más tranquila. Pero cuando hablamos exactamente de una persona que sabe que sí, o siente más esa obligación a ganar porque tengo que mantener mi puesto, ¿no? O al final, exactamente, pues o por experiencia o por habilidades, sé que yo tengo que ganar, ahí es cuando aparece más ese miedo a perder desde el principio, ¿no? Entonces, aquí es cuando entra esa comprensión, lo que decimos, de poder aceptar, ¿no? Que es muy complicado muchas veces, ¿no? Pero poder aceptar que es que puedes ganar o puedes perder, es decir, y yéndonos a lo realista, es que pueden existir las dos opciones, ¿no? Entonces, desde esa aceptación, tu cuerpo se relaja, porque eres capaz de decirle, vale, puede ocurrir esto, puede ocurrir esto. Aceptando esas dos opciones, ¿yo ahora qué puedo hacer? Y tu mente ya no está tan en el foco del resultado, porque ahí el foco lo que estaría es en quiero ganar, no quiero perder, está en el resultado realmente.
Es increíble el cuerpo humano y la mente humana y cómo se
Sí.
combinan las dos cosas, porque a veces, como tú has dicho, te entran los miedos, te entran los fantasmas en la cabeza y después eso condiciona los movimientos, tus movimientos no son iguales y ahí tu juego empieza a entrar en una espiral negativa. ¿Cómo revertir
Totalmente.
eso? Recuerdo en alguna conversa con una gran exjugadora, Cata Tenorio, que decía que ella, su técnica era activar las piernas, activar las piernas
Sí.
cuando estaba en algo negativo, para de ahí sacar la técnica y volver a su juego, por ejemplo.
Totalmente, porque al final esto es las vías que, o sea, el cuerpo y la mente están muy conectados, ¿no? Entonces, hay vías de la mente al cuerpo y del cuerpo a la mente. Entonces, de la mente al cuerpo, si se activa el miedo, lo que decíamos, uy, mi cerebro está captando amenazas, ¿no? La capta. Bueno, pues no me siento tan capaz contra este, uy, a ver si voy a perderlo y voy a perder este puesto en el ranking. Entonces, eso ya activa la parte emocional, no tan racional, sino la emocional. Y eso hace que efectivamente que el cuerpo pues sube las pulsaciones, efectivamente pues la respiración a lo mejor es mucho más rápida, excesivamente rápida, eso hace que el deportista vaya más impulsivo, tensión muscular, efectivamente. Entonces, esta es la vía del cerebro al cuerpo, pero del cuerpo al cerebro también hay vías. Entonces, si mi cuerpo está alarmado, o sea, mi mente está alarmada, ¿no? Y está muy activada la parte emocional, pero mi cuerpo no es coherente con lo que mi mente está creyendo, porque mi mente está amenaza, el león, no, o sea, mi mente está león, que hay león, pero mi cuerpo lo que está haciendo es, me activo de piernas, me empieza a recordar, por ejemplo, mis capacidades o en qué soy bueno yo, o me empieza a hablar, venga, rápido, ágil, te quiero avanzando, seguro, todo eso, al final es como mi mente empieza a decir, uy, efectivamente, que está moviendo sus piernas, que está queriendo luchar, que está queriendo ir. Entonces el miedo dice, me piro, no hay amenaza, no hay amenaza. El cerebro empieza a decir, vale, pues si está afrontándolo y está luchando y está buscando la bola, está empezando a arriesgar esa bola en vez de ser tan conservador, ¿qué empieza a decir el cerebro? Uy, que no nos necesita, que no hay león, nos vamos. Entonces ahí es cuando, claro, por eso yo siempre digo al deportista que primero busques hacer a pesar de tus sensaciones, porque ahí va a haber un pico de estrés, porque es verdad, yo no quiero regar esa bola, a ver si la quiero fallar, porque no quiero fallar. Sí, pero si tú empiezas haciendo eso, tú vas a volver a sentirte seguro y entonces tu mente va a llegar un momento que ese nivel de activación va a ir bajando y se va a tranquilizar.
Y además hay una cosa también en este deporte que tienes unos rivales que también están viendo y percibiendo todas tus sensaciones o tu lenguaje corporal, y demostrarse con miedo, con inseguridad, hace que el rival también se pueda agrandar y tu espiral negativo puede ir aún en peor, ¿no?
Totalmente, o sea, hay una batalla psicológica muy, muy fuerte ahí. Entonces, el hecho también de que tú te veas con un lenguaje no verbal, ¿no? Pues que al final afrontes con la mirada o que te estires, ¿no? Tu cuerpo, que no bajes la cabeza, que saques el puño, todo eso, no solo es tu autoconcepto de cómo te estás sintiendo tú, sino también lo que le estoy diciendo a mi rival, a mi enemigo, ¿no? Es decir, eso que yo estaba viendo como amenaza, le estoy diciendo, no, yo estoy aquí, ¿no? Entonces, al final es como me percibo yo con respecto a ti y yo también cómo te veo reaccionar ante mí. Entonces, eso también me devuelve la información a mi cabeza otra vez de estoy presente y el otro lo sabe y el otro lo está viendo, ¿no? Entonces, muy importante eso.
Tere, ¿y tú recomiendas, por ejemplo, si este deporte es de a dos, ¿no es cierto? De a duplas que se enfrentan,
Sí.
si a uno de los dos le empieza a entrar esta inseguridad o este miedo a perder que hemos llamado, ¿te recomiendas transparentarlo con el partner, decirle, oye, me está pasando esto, que se sepa o guardárselo?
Mucho mejor expresarlo siempre, porque cuando tú lo guardas, ahí es cuando empiezan los bucles, porque rechazo lo que me está pasando. Cuando rechazo algo que me está pasando, no me puedo encargar de ello. O sea, si yo hablo sobre algo, lo acepto, lo que decimos, mira, tengo un miedo, me está pasando esto, vale, ¿y ahora con esto qué hago? Venga, pues ya me centro en esto en el partido, o mi compañero me puede animar más, o entre nosotros hablamos, oye, ¿qué necesitas de mí? Pues tú que me refocalices todo el rato a la tarea, porque estar concentrado en la tarea, en lo que tengo que hacer, me hace estar ahí, ¿no? Me hace estar focalizado. Entonces, el hecho al final de aceptarlo al otro, uno, es expresión emocional, es decir, me libera. Es que si no estás solo, es que si no, como que lo reprimes, te lo guardas y eso que estamos haciendo es como tu cuerpo se va tensando cada vez más. Entonces, en el miedo hay un estrés, tu cerebro está en estrés constante, entonces, si estás en estrés, no puedes captar lo que hay delante, ¿no? Entonces, el expresar y el contar hace que liberes un poco, que aceptes la situación que hay. Luego, obviamente, pues hay técnicas de relajación, para intentar calmar, y ahí ya a lo mejor puedes estar más observador de lo que ocurre y ahí a partir de ahí tomar mejores decisiones y estar más ágil, más mentalmente, físicamente.
Y se habla mucho también, Tere, de pensar en el presente, ¿no? Sobre todo en deportes como el tenis, como el pádel, que uno suele, no sé, pensar en el pasado, en el error que cometí, pero esto es punto a punto, y tampoco
Sí.
pensar en el futuro, que también hace mal, estoy cerca de ganar, o si hago esto ya me van a quebrar y puedo perder. Presente, punto a punto, ¿no?
Totalmente. O sea, al final, ahí, por ejemplo, vienen muy bien las rutinas tras el error, por ejemplo, ¿no? El tener algo que, ¿no? Pues ya sea un gesto, una palabra, por ejemplo, muchas veces se utiliza lo de repetir el gesto que has fallado para que tu mente, por ejemplo, se centre en la solución para la próxima vez, ¿no? Oye, he echado el cuerpo muy para atrás y estaba mal posicionado, pues repetir eso para la próxima vez que mi cerebro detecte, vale, en esta situación hago esto y estás enfocado más en lo que tienes que hacer o en esa solución, ¿no? Porque si no, exactamente te quedas tu mente, o sea, ahí. Yo siempre lo digo que al final tienes que pillar a tu mente, tienes que trabajar mucho lo que está diciendo aquí, ¿no, Manuel? O sea, el foco, el hecho de decir, mi mente siempre va a viajar al futuro o al pasado porque funciona así, porque funciona lo que decimos, porque la mente quiere estar todo el rato en la amenaza, en lo malo que ocurre. Entonces, la forma que tenemos de potenciar a nivel mental y de mejorar, ¿no? Y de estar más focalizado, de rendir mejor, es estando en el presente. Y para eso tienes que aprender mucho a redirigir, a pillar a tu mente y decir, uy, mira, ya estoy pensando en lo siguiente, estoy demasiado en el resultado, venga, ¿qué me ayuda a estar en el presente? Pues estar mirando más la bola o exactamente estar muy pendiente de los movimientos de los rivales, de saber, de que termine el punto y yo sepa qué ha pasado, ¿no? Que como si al final tus ojos fueran un escáner, ¿no? Que sabe constantemente lo que está pasando y eso te permite decidir mejor. O sea, que siempre tener pues, una rutina, ya sea de un gesto técnico o no, o de mirar, por ejemplo, un punto fijo que te haga aquí y ahora, ¿no? De ponerte un objetivo para el siguiente punto, pero cosas que me anclan al presente y a lo que está ocurriendo. Entonces, tener ahí esa rutina.
Y la última, Tere, este deporte tiene una situación bastante particular, que es el tiebreak, y que de hecho tú ahí en tu Instagram hablas de esa situación. Recomiendo mucho tu cuenta, yo soy fanático, te lo decía ahí fuera del
Gracias, Manu.
programa, porque
Muchas gracias.
entregas muchos tips útiles para el pádel y para el deporte en general. Y el tiebreak, bueno, es un momento donde quizás salen a relucir todas las fortalezas o las debilidades de los jugadores y muchas veces el partido se desarrolla de una manera hasta el tiebreak donde cambia y es muy impredecible, puede pasar cualquier cosa, puede ganar uno u otro y ahí la cabeza es fundamental.
Sí, el hecho de se va a decidir aquí y yo cambio, creo que hay que hacer algo especial, o como que ahora tenemos que lucharlo extremadamente o no, y eso muchas veces sube demasiado el nivel de activación mental. Ya no hablo tanto del cuerpo, sino mental, de vale, lo tenemos que lucharlo, vamos a aprovechar ya esta última oportunidad, tal. Claro, eso muchas veces te excita demasiado de aquí y empiezas a hacer cosas que no te habían servido cuando has ganado los puntos. Entonces, yo creo que ahí está mucho el hecho de que la pareja hable qué nos ha servido en el partido. Tanto si hemos sido los que hemos empezado a jugar, qué ha pasado luego para intentar volver a lo que nos ha servido al principio, y los que han conseguido empatar o han ido mejorando durante el partido, igual mantener lo que ha pasado ahora. Entonces yo creo que tenemos que hablar ahí, ¿no? O sea, la pareja tiene que hablar más de qué nos está sirviendo, ¿no? Si íbamos más tranquilos en vez de más acelerados, al revés, nos ha servido ir más agresivos y estar más presentes. Tenemos, y obviamente a nivel de táctica, pero que yo ahí obviamente no me voy a meter, pero lo que decimos, encontrar qué nos ha servido, y que, porque a partir de ahí, exactamente, al final realmente cuando ganamos, cuando conseguimos ganar más puntos al equipo rival, al final lo que hay detrás es una serie, no metamos los huevos en la misma cesta, sino una serie de cosas que se han juntado, vale, físicamente cómo hemos estado, mentalmente cómo hemos estado, técnicamente cómo hemos estado y tácticamente cómo hemos estado. ¿Y qué nos ha llevado a eso? ¿Qué cosas nos han llevado a eso? Entonces, entre eso, nosotros hablar para trabajar esas cositas y que eso es lo que nos ha producido el resultado realmente. O sea, entonces, es que nos ha llevado al resultado antes, pues estas cosas, ¿no? Y volver a hacer repaso de eso para estar muy presentes y ponernos ahí esos tres objetivos muy claros, sin aturullar, pero tres objetivos ahí muy claros.
Buenísimo, Tere. Muy interesante la conversa. Da para muchos capítulos, daría, ¿no?
Ya, es que yo, ya, es que además yo disfruto muchísimo, entonces yo, es lo que digo, que al final pues me gusta mucho la mente y o sea, al final me parece un mundo muy, muy curioso, ¿no? Y cómo funcionamos los seres humanos. Entonces yo al final me pongo aquí a enrollarme, ya lo ves, y no paro. Yo me puedo tirar hablando así la vida del miedo de perder, todo lo que sea.
Bueno, dejamos invitadísima a la
Entonces.
gente a tus redes sociales. Estás en YouTube, en Instagram. Déjanos tus
Sí.
redes porque yo de verdad las recomiendo a ojos cerrados. Si haces deporte, te va a servir sí o sí.
Sí. Pues nada, mi Instagram es Teresa Mesía Psicóloga. Y ahí es donde estoy normalmente muy, muy activa, subiendo bastante contenido. Ahora tengo un reto de 30, que lo llamé 30 reels de concentración, y estoy subiendo un montón de pautas de concentración súper específicas para deportes de raqueta y para fútbol. Voy subiendo así alternando. Y luego en YouTube sí, estoy ahí, igual Teresa Mesía psicóloga, y ahí estoy subiendo mis podcasts. También subo algún vídeo esto, pero sobre todo todos los podcasts. Y luego también en TikTok, o sea, estoy ahí en todo.
Sí, así pues que, bueno, somos compañeros de podcast, así que podemos hacer una colaboración
pues,
ahí.
Pues sí, pues eso estaría interesante, o sea, que podemos mirar el tema, podéis aquí comentar y decirnos que, vamos, mandarnos sugerencias a Manu y a mí, podemos hablar de algo, que pues, vamos, podemos conversar y hablar de algo que la gente nos pida, o sea, lo veo buena opción.
Buenísimo, Tere. Te mando un abrazo grande desde Chile y seguimos conectados.
Igualmente, nos vemos en Chile.
Nos vemos. Si te gustó este capítulo, comparte el link con un amigo, suscríbete en la plataforma donde nos escuchas y nos ves, y recuerda que los viernes estamos en el programa Pauta de Juego de Radio Pauta 100.5 FM, www.pauta.cl, en todo el mundo. Y si tienes dudas, comentarios, sugerencias, publicidad, @reypadel es la cuenta, @manuelmaira es la mía también de Instagram. Ahí seguimos conversando y seguimos conectados.